Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Viernes le ha faltado a Juanjo Ceballos, ponernos. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Aquí estamos, preparando la vuelta.
Hombre, preparando la vuelta, estamos a tope con la vuelta. El próximo lunes, Eli del Valle, aquí vamos a estar todos los del Buenos Días Madrid y recuperamos, después de este veranito, el ratito de oyentes.
A partir de las 11, como cada mañana, atentos a lo que los oyentes nos cuentan y comparten con nosotros en el 628-091-117. No se me ha olvidado, ¿no?
No, no se te ha olvidado.
628-091-117. Volvemos al formato habitual. Un teléfono que ha estado encendido y funcionando cada mañana. Me he encontrado muchos mensajes de cariño hacia todo el equipo que hemos estado, porque también he estado en parte este verano por aquí, en la trastienda del programa, lo que hemos estado ahí sacando adelante cada día el programa y compartiendo lo que era noticia en la Comunidad de Madrid este mes de agosto, por ejemplo.
Oye, y agradezco a toda esa familia de oyentes que tenemos, que han estado yendo y viniendo como todos en sus vacaciones.
Claro.
Pero que nos han estado pidiendo canciones, dedicatorias. Sí. Hemos estado compartiéndola con vosotros. Hicimos también canción del verano, fíjate.
¿Alguna? Ajá, pues mira, ¿sí? Óscar se incorporó pues la última semana de agosto, que ya empezaba septiembre. Y decía, he oído a Nieves por la mañana desde el martes que andamos por Madrid. Dice, ha sido una suplente de lujo. Te llamas suplente, ¿eh? Dice, fenomenal su trabajo. Os podéis sentir orgullosos de ella y sus compañeros Carlos y compañía. Con su trabajo os han cubierto fenomenal.
¡Mua! Gracias, Óscar.
Pilar Rosoletes, por ejemplo, nos cuenta que ahora le toca a ella irse de vacaciones cuando volvemos muchos e intentamos poner en marcha la nueva temporada. Dice, pero siempre que pueda os estaré escuchando.
Oh.
Vale, más mensajes de oyentes que han estado atentos, que están contentos que regrese la temporada el lunes, pero que nos dicen, como otra de nuestras pilares, como nos lo dice también Luis, y nos lo dice también Alberto, que han estado pendientes de nosotros todo este mes de agosto.
Muchas gracias, si os quiere.
Y nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp 628-091-117 para pedir canción, que es lo que hemos estado haciendo durante este mes de agosto, nuestra Pilar colaboradora.
Hola amigos, soy vuestra colaboradora, que hace mucho que no os digo nada. Enhorabuena por vuestro verano, estaba estupendo y no os he dejado de oír. Mira, si me podéis poner una canción hablando de esto del fútbol, esa de Helu. ¿Por qué los domingos por el fútbol me abandonan?
Aquí tienes, Pilar, la versión de Helu que hizo de este tema, que era y popularizó Rita Pavone. La voz de Helu, que fue una de las artistas que más discos vendía en España en la década de los 60. Y eso que se retiró a los 23 años, ¿eh?
¡Qué joven!
Sí, se casó y dijo el artisteo para otras.
¿Tus vacaciones bien, Sergio?
Las vacaciones bien, ya olvidadas, ¿eh? Ya olvidadas, hace 3 semanas que estamos por aquí, pero las he disfrutado, he desconectado y ya con ganas de poner en práctica mis labores de medium en este espacio.
Ay, lo que se le ocurrirá, estamos aquí, en fin, con muchas ganas, volviendo a la rutina, ya han comenzado los colegios, ya cada uno se va poniendo en su sitio, hay algunos todavía que se van a ir de vacaciones, oye, pues que disfruten, pero la gran mayoría estamos ya por aquí. Ya vuelve y ya verás el lunes, Sergio, los tráficos y todo esto, los...
Ya se ha notado esta semana, ya el próximo lunes, ya a pleno rendimiento. Madrid ya en hora punta y latiendo, como suele latir esa ciudad y esta comunidad cuando estamos ya todos.
Pues vamos a recordar ese teléfono, ¿qué es vuestro teléfono?
El 628-091-117.
Venga, pues preparado ya, coge aire el fin de semana... descansa, que tiene unas ganas ya de ejercer de medium con vosotros y de estar en contacto. De verdad, agradezco el calorcito que nos habéis dado, y no lo digo por la ola de calor, que hemos tenido unas cuantas, sino porque lo he notado, ese cariño. Así que a todos los que estáis ahí, de verdad, que habéis compartido vuestro tiempo con nosotros, muchísimas gracias.
628-091-117.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente.
Pues otra de las cosas que hemos venido haciendo durante este verano también aquí en Onda Madrid, en este Buenos Días, ha sido marcharnos hasta alguno de los pueblos más bonitos de España que conforman ese listado de esta asociación que lleva este nombre. Bueno, pues para finalizar hoy, poner el broche por esta ruta de los pueblos más bonitos, vamos a visitar al Monasterio La Real, que está en Huelva.
Pueblo, a colegio y a hermano.
Y voy a saludar a Tamara Romero, que es concejala de turismo. ¿Qué tal, Tamara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo estáis por allí con Huelva? ¿Hace mucho calor o qué temperatura tenéis ahora?
Bueno, pues ahora, después de esta intensa ola de calor que hemos sufrido a finales de agosto, la verdad es que estamos ahora mismo en el paraíso.
Oh,
tenemos
qué maravilla.
Una temperatura muy agradable de 25, 26 grados. Y bueno, en las sombritas está de lujo aquí mirando la mezquita de Almonacer La Real.
Bueno, claro, es que encima tenéis unas vistas, maja, que con razón sois uno de los pueblos más bonitos de España. ¿Cuántos habitantes tenéis allí en Almonacer La Real?
Bueno, pues Almonacer tiene una peculiaridad, que es un núcleo principal, que es Almonacer, y tenemos 14 aldeas. En total sumamos unos 1.800 habitantes, pero en lo que es el núcleo principal solamente viven unos 500.
Uh-huh. Oye, estáis muy cerquita de Portugal, ¿no?
Pues sí, aproximadamente tenemos Portugal a 50 kilómetros, 40 y tanto, entre 45 y 50 kilómetros. Sí, la verdad que es muy cerquita, y además la influencia de lo que es la arquitectura portuguesa y demás se nota mucho en Almonacer.
Eso se nota. Vamos a vender el pueblo. Para quien todavía no lo conozca, que se acerquen por allí. A lo largo de... No solamente tienen que ir en verano, que aprovechen los que se vayan a veranear por la zona, pero también durante el resto del año es una maravilla poder visitar pueblos bonitos como este. Así que cuéntanos cómo es vuestro pueblo.
Bueno, pues verá, Almonacer, como os he comentado, es un pueblo pequeñito, estamos en el pleno corazón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y la temporada alta, como en cualquier zona de sierra, pues suele ser en otoño-invierno. Uh-huh. Estamos en plena naturaleza, de hecho, para cualquier zona que tú mires, que sureste, solamente vemos naturaleza, campo, verdor, uh-huh. Y bueno, pues nuestros campos están constituidos principalmente son encinares, pinares, zonas de castaño. Entonces, un paseo por cualquiera de los senderos de Almonacer en el mes de noviembre, pues imagínate el espectáculo de color, ¿no? Con los árboles ya en color amarillo, naranja, los tonos ocres del otoño. Es una maravilla para la vista.
Claro.
Y después, lo que es en arquitectura popular aquí en el pueblo, pues tenemos las calles empedradas, que como bien he dicho, es el origen portugués, ¿no? La piedra blanca que tanto utilizan nuestros vecinos. Y como joya de la corona, bueno, tenemos la iglesia de San Martín, de aquí, el patrón de aquí de Almonacer, del siglo XII-XIII aproximadamente. Y luego, como joya de la corona, tenemos la mezquita, que es del siglo IX.
Uh-huh. Oye, la mezquita que ha estado en rehabilitación, ¿no?
Sí, porque es verdad que eso requiere un mantenimiento. Se le hizo una buena rehabilitación hace ya 60 años, una cosa así. Y ahora lo que hemos hecho ha sido sustitución de la cubierta, que ya tiene algunas filtraciones y demás, y bueno, ha quedado perfecta. Ya el lunes abrimos otra vez al público y ya pueden visitarlo todas las personas que quieran acercarse por aquí.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿de fiestas cómo andamos? Porque por aquí ahora tenemos unas cuantas. ¿Cuáles son vuestras fiestas grandes allí en Huelva, en Almonacer La Real?
Bueno, pues la fiesta más importante es las Cruces de Mayo. Aquí tenemos dos cruces en lo que es el núcleo principal y tres cruces en otras tres aldeas. Y bueno, pues ahí es donde se saca el traje típico de aquí de Almonacer, se cantan las coplas típicas de esa fiesta. Es una exaltación de la Cruz de Mayo, la protagonista es la mujer, hay una mayordoma, un mayordomo, y bueno, todo gira en torno a ellos. Dura en torno a 4 o 5 días, y bueno, todos son ritos, rituales, siempre se sucede, siempre es la misma secuencia con distintos protagonista, por así decirlo.
¿Y Tamara Romero, concejala de turismo, tiene traje de mayordoma?
Pues mira, yo no he sido mayordoma, pero sí que me he vestido de serrana durante, desde que era, vamos, yo cumplo los años en agosto y yo ya en mayo fue la primera vez que me vestí de serrana, que tenía yo pues 8 meses, ¿no?
Fíjate.
Y bueno, desde entonces siempre, es verdad, mi familia, la parte de mi padre es más crucera y bueno, mi abuela ya es muy mayor, ella le hace mucha ilusión de vernos a las nietas y bisnietas ya vestidas de serrana. Y bueno, también por darle el gusto a ella y por supuesto por colaborar en las fiestas de tan importantes de nuestro municipio.
Claro. Oye, Tamara, y descríbenos cómo es, para quien no lo sepa, ese traje de serrana.
Bueno, pues son distintas piezas, ¿no? Está la enagua de debajo, casi le dicen, es una enagua blanca con un encaje al final. Encima va la enagua, que es en tonos azules, negros. Es verdad que es un margen muy pequeñito, pero sí que se puede variar. Una se lo hacen en azul oscuro, otras se lo hacen en negro, otras en gris oscuro, ¿sabes? No se hacen en roja, ni verde, ni esos colores, no. Siempre en torno a los colores que te he comentado. Luego el monillo, que es como un corpiño que llevan puesto. Las medias de cuchilla, que es una media muy peculiar. De hecho, pues yo creo que es de lo más llamativo que tiene el traje, porque creo que nada más que es aquí y en un pueblo también de aquí de la provincia de Huelva, el Cerro de Aneva, lo que es donde también se suele utilizar en la indumentaria que utilizan para las fiestas típicas de allí. Y bueno, luego se lleva el mantón. Uh-huh. El mantón de manila bordado a mano, que bueno, eso es la estrella del traje, porque claro, es lo más llamativo. Date cuenta que cubre el traje casi completo.
Claro, qué chulada. Oye, Tamara, ¿y qué se come por allí en Huelva? Ya sabemos que bueno, en España en general se come de maravilla, en Andalucía ya, en fin, se te saltan las lágrimas. Pero ¿qué destacarías de allí, de la zona?
Bueno, pues aquí, como en plena sierra que estamos, pues la verdad que lo que es el tema de las carnes, embutidos y demás, pues es de primera calidad. Pero a mí me gusta mucho poner en valor el tema de las huertas. Almonaster se distingue porque es un pueblo que cultiva mucho.
Sí.
De hecho, en Almonaster, núcleo principal, tanto como en las aldeas, pues se cultiva, en fin, todo lo que es las huertas de invierno y huertas de verano, desde las espinacas, las acelgas, y ahora en verano, pues normal, ¿no? Los típicos, las hortalizas típicas de esto. Cabe resaltar el tomate rosa, que uh-huh. lo cultivan aquí en una aldea, hacemos la matanza vegetal, que es un homenaje, ¿no?, a las personas que cultivan el tomate rosa, que lo embotellan, que tienen después el suministro para todo el año.
Uh-huh. Ay, qué rico todo. Me está entrando ahí unas ganitas de tomarme sí. un tomatito partido,
bueno,
con
no me
sal
puedo
y
olvidar,
aceite.
No me puedo olvidar que también tenemos vino propio, que no solamente es comer, también es beber.
Hombre, por supuesto, hay que acompañarlo, el maridaje perfecto. Sí, bueno, sí, pues sí. Desde Madrid os mandamos un beso muy fuerte al Monaster La Real en Huelva. Invitamos a todos nuestros oyentes a que se pasen por allí, sobre todo, mira, ahora que estáis abriendo también otra vez esa mezquita de Almonaster, que es una maravilla, igual que en todo sí. este conjunto histórico muy cerquita sí. de Portugal.
Y, bueno, si me dejas puntualizar una cosilla.
Claro.
Mira, nosotros también hacemos las jornadas de cultura islámica, ¿no?, que es una especie de homenaje, ¿no?, que hacemos a la cultura que pasó por aquí, por Almonaster, y el centro principal de esta jornada, pues, la mezquita.
Claro.
Es en el puente del Pilar. Ajá. Empezamos el 12 y terminamos el 15, así Hombre. Que todo aquel que quiera visitarnos, estamos con los brazos abiertos, que
pues
no se va a arrepentir.
Una fecha fantástica, que mucha gente, además, creo que cae en jueves, el 12 de octubre
sí,
este
sí,
año.
Sí, por
así
eso
que
vamos a aprovechar el puente para hacerla todavía más larga.
Un puente maravilloso para todos los que quieran escaparse y desconectar y encima ver algo precioso, bonito y comer fenomenal, pues que se vayan allá a Huelva, a Monaster La Real, con estas gentes tan maravillosas como es Tamara Romero, concejala de turismo, que nos ha atendido. Por cierto, contigo, Tamara, ponemos ese broche, decíamos que hemos estado repasando algunos de los pueblos más bonitos de España este verano, así que ponemos el broche con acento andaluz, que nos encanta,
Pues nada, aquí estamos con los brazos abiertos. Yo conozco muchos de los pueblos más bonitos de España a raíz de estar dentro de la asociación. Son todos maravillosos y, por supuesto, no podéis perder al Monaster.
Sí, bueno, aquí en Madrid tenemos también unos poquitos, no muchos, pero uno de ellos es Chinchón, que también Chinchón. Es precioso. Lo dicho, Tamara, que vaya todo muy bien y que paséis lo que resta de año de una forma fantástica. Seguro que seguiremos en contacto. Un abrazo.
Venga, un abrazo para ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues otro de los pueblos más bonitos de España se encuentra en Badajoz. Además, allí están de fiestas porque hoy es el día de Extremadura. Bueno, que están allí en toda Extremadura de fiestas, y es Olivenza. Y precisamente allí en Olivenza, hace un par de fines de semana, del 24 al 27 de agosto, se celebraba uno de los festivales indies de mayor referencia que hay en nuestro país, y que además tienen solera ya, ¿eh? Bueno, y lo sabe bien Agustín Fuentes, que lleva ¿cuántos años organizando el Contemporánea? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer estar ahí con vosotros.
Igualmente.
Pues algo así como 27, 28 años ya.
27, 28, claro, si es que ya es uno de los veteranos, porque ahora está muy de moda esto de los festivales. Salen festivales debajo de las piedras, ¿eh, Agustín?
Pues sí, la verdad, cuando empezamos nosotros era un desierto, y luego pues han surgido como setas a lo largo de los años. Y ahora mismo nos encontramos en una situación pues increíble, ¿no? Una ebullición brutal. No sé si hay pues más de 1,000 festivales ya en España. Yo creo que somos ya el país de los festivales ahora mismo.
Uh-huh. Es verdad. Yo no sé si el hecho también, a raíz de la pandemia, ¿no?, que esto sí ha dado un giro, un cambio. Hubo muchísimos conciertos, por desgracia, que se tuvieron que anular. El mundo del espectáculo cambió y después como que hubo un resurgir, y parece que ahora este escaparate se ha hecho bastante viral, ¿no?, que dirían los internautas.
Sí, bueno, efectivamente la pandemia, el parón, hizo lo suyo también, animó a muchísimos nuevos promotores a meterse en este tipo de eventos, incluso promotores que venían, que no venían de la música, de otras actividades económicas, ¿no? Uh-huh. Y en todo este camino ha habido muchísimos festivales que, como setas, han desaparecido, no han durado ni siquiera un año, incluso algunos el año pasado, con la situación crisis económica y esa burbuja excesiva de festivales, pues algunos no pudieron ni siquiera arrancar. No es fácil, ¿eh? No es fácil mantenerse, y menos 28 años.
Total, total, Agustín. Tienes ahí, bueno, hay que reconocértelo, porque eso es meritocracia absoluta. ¿Cómo han ido cambiando, por cierto, desde el origen de Contemporánea hasta esta edición número 27? Porque la última, hay que reconocer que llevaste unos nombres, el cartel era fantástico, un reclamo. A ver, escuchábamos a Los Planetas, pero es que han estado Doria, La Habitación Roja, Malamute, en fin, León Benavente.
Pues es que en 28 años te da tiempo para todo. Hemos sido testigos de diferentes escenas musicales, de la evolución de la propia escena indie. Nosotros fuimos el primer festival español que acuñó ese término indie y que utilizó la palabra pop en el cartel. En aquellos entonces, pues prácticamente la totalidad de los festivales, y los pocos festivales que había en España, terminaban en rock. Y surgimos nosotros con la palabra pop, y éramos un poco los raros de aquellos entonces. Bueno, hemos asistido a toda la evolución. Básicamente hemos visto nacer carreras como la de Los Planetas, Lori Meyer, Sidoní, La Habitación Roja, Los Fresnos Rebeldes, que dieron su último concierto aquí. Hemos sido testigos de toda la evolución prácticamente de muchísimas generaciones de la música independiente, y prácticamente podemos decir con orgullo que la totalidad, el 95% de las bandas nacionales han pasado por Contemporánea.
Es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene gracia ni placer. Un, dos, tres, y...
Bueno, pues ahí están Los Fresones Rebeldes, que formaban parte también de ese cartel. Estuvieron el sábado 26. Hay que ver cómo cambió el tiempo. Estaban en Olivenza fresquitos, ¿no? Con calorcito, porque claro, pero fue un fin de semana así ya, unas temperaturas más llevaderas, hubo una ola de calor y de repente el termómetro es que bajó una barbaridad. Vaya nochecita del sábado, ¿eh?
Pues era la primera vez que nos ocurría esto en 27 años. Una bajada drástica de más de 10 grados de un día para otro, fue increíble. El viernes casi nos achicharrábamos y el sábado pasamos frío. Ya a partir de la 1 de la noche los termómetros bajaron considerablemente, y también el aire, ¿no? Bueno, son las cosas, los efectos de este cambio climático que estamos padeciendo, desgraciadamente.
Oye, Agustín, ¿qué balance puedes hacer? Porque, bueno, ya tenés ahí en el horizonte, dentro de poco va a ser el 30 aniversario de este festival, que ahora nos contarás en qué está trabajando tu cabecita, porque supongo que esto habrá que celebrarlo, este aniversario redondo. Pero, ¿qué balance haces de esta edición?
Bueno, mira, esta edición concretamente ha sido
un poco un capricho personal. Me apetecía mucho desmarcarme de esta eclosión de festivales de la que estamos hablando, de festivales clónicos que básicamente replican el cartel en toda España, y me apetecía, pues, ante esta situación y coyuntura actual, pues, reivindicar a la auténtica escena india, esa que hizo grande al festival, y reivindicar la calidad, sobre todo de esas propuestas nuevas y emergentes que están muy conectadas con la historia de nuestro festival, pero que no sean representadas en la mayoría de las programaciones de los festivales de España. Se puede decir que no hay una programación indie como la que ofreció este año Contemporánea en los festivales de nuestro país. Por ese lado, muy contentos porque, bueno, hemos atraído a un público que ya tenía ganas de encontrarse con un cartel así, público que había dejado de ir a los festivales por este mismo motivo, ¿no? Porque, bueno, ese público que estaba un poco desencantado y aburrido de ver siempre lo mismo, ¿no?, en todos los carteles, ¿no? Por tanto, para nosotros el balance es muy positivo en el momento en que tú haces algo distinto a los demás y sale bien, ¿no?
Bueno, y para el 30 aniversario ya estás ahí pensando, ¿no? Ya sabremos.
Bueno, hay que pensarlo, sí. Claro. Lo que pasa es que a mí no me gusta pensar las cosas a largo plazo. Yo soy más de... Sí, es cierto, ¿eh?
De vivir el momento.
De vivir el momento y de pensar de hoy para mañana y organizar las cosas, sí. Pero pues claro, hay que celebrarlo porque 30 años no se cumplen todos los días, ¿no?
Hombre, 30 años ya son unos cuantos, y sobre todo Agustín Fuentes, que de verdad llevas haciendo ese trabajazo para que Contemporánea sea el festival de referencia, el pionero hace tantísimos años de la música indie. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y enhorabuena.
No, y a vosotros por llamarnos, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿me lo permitís? Sí, porque ya está por aquí Laura Cabrera, que vamos a hablar de deporte. Y además es que me ha dicho, es que tengo mucha prisa.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 82 71.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
A esta hora tengo que contarles que hay una última hora que nos lleva hasta la aldea del Fresno. Desde Delegación de Gobierno de Madrid informan que la Guardia Civil ha encontrado un cadáver en esta localidad madrileña. En estos momentos se está procediendo a su identificación y en cuanto haya más información, dicen desde Delegación de Gobierno que nos van a mantener informados con declaraciones precisamente del titular de este organismo, así que estaremos muy pendientes. Se presupone, lo que pasa que esto hasta que no se confirme este extremo, que podría tratarse de ese padre, de esa familia que iban a bordo de ese vehículo que cayó al río, que se estaba intentando localizar. Era el único desaparecido de los cuatro miembros de la familia que viajaban a bordo de ese coche, ya saben, la mujer que fue rescatada, la hija que apareció por su propio pie en el pueblo y el hijo que estuvo durante 8 horas toda la noche encaramado a un árbol. Afortunadamente los tres están sanos y salvo. Como digo, la última hora nos lleva hasta la aldea del Fresno porque parece que ha sido localizado un cadáver y suponemos, pero este extremo no lo podemos confirmar, que se trata de esta persona. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, señores.
Anda, que vaya... Es que no paramos, ¿eh? Está entre el caso Rubiales, Alcaraz, la chica chicas, la selección, en fin, que en deportes también estáis a tope.
Sí, estamos a tope y bueno, y hay que hablar de deporte puro y duro porque es que hoy tenemos un partido de fútbol. Uh-huh. Por fin ha llegado ese partido del que poquito se ha hablado entre Georgia y España y es un partido muy importante porque es partido de clasificación para la Eurocopa del próximo verano y España está un poquito ahí contra las cuerdas porque solo ha jugado 2 partidos, ya se nos ha olvidado porque fue incluso antes de la Liga de las Naciones de junio y España solo ha ganado un partido de los 2 que ha disputado. Ganó a Noruega, perdió con Escocia, así que ahora mismo tiene una situación un poco comprometida porque en su grupo de clasificación es cuarta, solo tiene 3 puntos y, por ejemplo, Georgia, el rival de hoy, está por encima con 4 puntos. Escocia prácticamente si gana hoy tiene la clasificación ya hecha y en el bolsillo. Es verdad que a España le faltan 2 partidos, tiene 2 partidos menos o 1 con respecto a sus rivales precisamente por esa participación de la Liga de las Naciones el pasado mes de junio. Es decir, que hoy toca ganar en Georgia, en Tiflis, y no va a ser un partido sencillo porque la selección georgiana pues tiene también sus armas. Se habla de sobre todo el talento de Varaskeglia, que es un jugador que está jugando en el Nápoles, un extremo del que todo el mundo habla maravillas, y bueno, pues hay que atarle muy en corto para que no haga de las suyas. Además, también conocemos, por ejemplo, la afición aquí en España conoce a Mamardashvili, que es el portero de Georgia y que es el portero del Valencia, muy buen portero, así que hay que ganar. Y la última vez que estuvimos allí fue en un agónico partido de clasificación para el Mundial de Qatar que marcó Dani Olmo en el minuto 93 y no puso nada fácil las cosas la selección georgiana. Vamos a estar en Georgia para que nos cuenten un poquito cómo viven allí el fútbol, qué sensaciones tienen, cómo, ¿no?, es la afición y qué es Georgia, ¿no? Claro. Que es un país que poco sabemos colocar, ajá, en el mapa, sí. Y bueno, pues es un poco la puerta entre Europa y Asia, porque fue colonia soviética o fue país soviético, y bueno, pues anda ahí en frontera con Turquía, Armenia, ajá, Azerbaiyán, ahí en esa zona, Mar Negro, pues ahí está.
Ah, muy interesante.
Está Georgia y Tiflis, que es la capital, y estaremos allí, una ciudad, por cierto, muy bonita, previa del partido de España y Georgia. Y bueno, pues ayer fue la previa de la rueda de prensa, que suele ser habitual, del seleccionador Luis de la Fuente. Y yo, pues calificarla de algo, diría que algo esperpéntica, porque trataron de evitar todo tipo de preguntas que no tuvieran que ver con el partido. Ya sabes que la cosa está caliente en la federación con el tema Luis Rubiales, con Jenny Hermoso, con la destitución de Jorge Vilda, pero claro, es una situación que nosotros los periodistas estamos obligados a seguir preguntando por esas cosas, ¿no? Si siguen afectados y cómo lo ven. Y no solo nosotros, los españoles, es que los georgianos también están preocupados por, evidentemente, una noticia que ha dado la vuelta al mundo, uh-huh, y que es de ámbito internacional. De hecho, vamos a escuchar esta pregunta que le hacía un periodista georgiano con la traducción de la intérprete que tenían ayer y la contestación a por uvas que dio Luis de la Fuente.
Como se sabe mundialmente, ha habido un escándalo en el fútbol español con un accidental acontecimiento que ha pasado entre el señor Rubiales y Jenny Hermoso. Y la pregunta es si cree que este daño moral, ¿no?, un poco al fútbol español puede influir de alguna manera en el juego de mañana.
Mi respuesta es que mañana tenemos un partido importantísimo, que nos jugamos muchísimo, el prestigio y el futuro del fútbol español de la próxima Eurocopa pasa por este partido, estamos centrados en ello única y exclusivamente.
Bueno, pues no quiere mojarse, balones fuera, como se suele decir, sí, y bueno, pues yo creo, y además se insistió mucho de que solo se iban a contestar preguntas relacionadas con lo deportivo y que no querían que se hiciesen otro tipo de preguntas, pero por ejemplo le preguntaron también si iba a volver Sergio Ramos, que es una pregunta deportiva y de actualidad, y otro balón fuera. Yo creo que hay que ser más inteligente, prepararse las respuestas.
Sí, y sabiendo que te van a preguntar,
efectivamente,
además.
Y tener una política de prensa y de comunicación diferente y estar preparado para ello.
Yo
pero bueno,
esta
tarde a las 6, lo contamos por cierto, la previa en el partido de la 1 y esta tarde retransmisión a las 6 de la tarde el partido de la Onda con Nacho Aranda y con Carlos Sánchez Blas para contar este partido. Más cosas, lo último de Jenny Hermoso, está ya en México, ha puesto tierra de por medio para tratar de olvidarse del asunto. Ya sabes que es jugadora del Pachuca, juega en México, allí la han recibido con honores, la van a hacer incluso un homenaje por ser campeona del mundo. Y bueno, estamos pendientes de saber, tras la denuncia que puso al expresidente de la Federación por abuso sexual, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha consultado a las autoridades en Australia, uh-huh, si esto es un delito allí. porque es una condición sine qua non el que sea considerado un delito para que aquí se pueda investigar.
Que es donde se celebró el encuentro.
Claro, porque como fue el acontecimiento, por eso lo están llevando en la Audiencia Nacional, desde el ámbito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, como fue en Sydney, no fue en España, pues hay que saber si esto fue, que aquí es un delito o un presunto delito, allí lo es para poder emprender el procedimiento. De momento estamos en esas. Hablamos también de Carlos Alcaraz, es la gran cita esta noche, hoy no hay que trasnochar mucho, es a la una de la mañana, es viernes, mañana la gente
pues sí, hay que ver Alcaraz.
Descansa. Otra cosa es que tengas el Movistar, que hay ahí también gente que está muy enfadada porque no estamos o no podemos ver Alcaraz si no pagamos.
Claro.
Bueno, pues la semifinal del Abierto de Estados Unidos va a ser a la una de la mañana ante Medvedev. En principio se miden, o sea, va a ser un duelo importante porque se miden los dos últimos ganadores. Alcaraz lo hizo en 2022, es el actual vigente campeón, y Medvedev lo hizo en 2021. Este año se han enfrentado en dos ocasiones y en las dos ocasiones ha ganado Carlos Alcaraz. Fue en la final de Indian Wells y en las semifinales de Wimbledon. Y este chico, pues ya sabes cómo es, o sea, no se corta. Y lejos de parecer un poco pedante de me siento muy bien, estoy fenomenal por encima de mis rivales, pues es que lo dice con mucha naturalidad, es que se lo cree.
En los Grand Slam me veo muy bien físicamente, me veo muy bien mentalmente, lo cual a los jugadores eso le puede pesar, ¿no? Y los jugadores a los que me enfrento tienen que jugar a un gran nivel durante mucho tiempo para poder ganarme. O sea, me siento como con ventaja, digamos, en los Grand Slam. Hoy la verdad que he sido contundente.
Ha sido contundente, fue contundente y espera seguir siéndolo. La otra semifinal va a medir a Djokovic y Shelton, el joven de 20 años estadounidense con el que suponemos irá el público en Nueva York. También es un día importante para la Vuelta Ciclista a España porque por primera vez en una edición de la Vuelta a España se va a subir el Tourmalet, un puerto que se ha subido muchas veces en el Tour de Francia. De hecho, este verano así fue. Y bueno, pues esperan todos los seguidores del ciclismo que haya un poquito de emoción porque está siendo una vuelta
descafeinada.
Sí, bastante sosa. Y termino, Nieves, con una noticia de Onda Madrid. Nos ha llamado Carlos Sánchez Blas a primera hora de la mañana para contarnos que Usman Garuba, que está ahora mismo sin equipo, que se marchó, fue jugador del Madrid, se marchó a la NBA, pues está en negociaciones para volver al Real Madrid y la cosa parece inminente porque podría cerrarse el acuerdo ya en las próximas horas, en los próximos días, y de hecho estar ya con el Real Madrid el próximo fin de semana en el inicio de la competición que arranca con la Supercopa de España de baloncesto. Así que buena noticia para todos los madridistas.
Pues estoy mucho más.
Por cierto, ¿qué? De uno que viene a uno que se puede ir, Raúl González Blanco.
¿Ah, sí?
Sí, suena como posible entrenador del Villarreal. Quique Setién ha sido cesado apenas, bueno, esta semana, después de la cuarta jornada, ha sido fulminante, en cuatro jornadas se lo han cargado y bueno, pues el Villarreal ha puesto sus ojos en Raúl, que es el entrenador actualmente del Castilla, del filial del Real Madrid. Y bueno, pues Raúl se lo está pensando. Y además el Madrid no lo vería con malos ojos porque consideran que es un paso importante en su progresión como, como entrenador. Y vamos a ver si en las próximas horas podemos anunciar que Raúl es el próximo entrenador del Villarreal.
Bueno, pues cuántas noticias del mundo del deporte, ya saben, a partir de la una con Laura Cabrera, a quien agradezco también porque es nuestro último programa de verano. Laura, del Buenos Días Madrid, ya empezamos el lunes todos la temporada a tope.
Claro, aquí temporada otoño.
Claro, bueno. temporada otoño meteorológico. Y que te quería dar las gracias a ti también, compañera, por haber estado, sabiendo que te hemos estado robando muchísimo tiempo, pero compartiendo con estos oyentes también, que son los vuestros.
Bueno, yo me lo paso muy bien aquí con vosotros y para eso estamos, para echarnos.
No he conseguido que Del Toro cantara, por Sebastián Yatra, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, todavía queda año.
Vagabundo. Bueno, yo le animaré a ver si se anima para la próxima edición.
Que vaya todo muy bien, compañera, gracias.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar?
Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 11 y 42. En cuanto tengamos actualización sobre esa última hora que les he anunciado hace unos minutos, se la vamos a trasladar aquí en Onda Madrid. Ya saben que la Guardia Civil ha encontrado un cadáver en Aldea del Fresno, municipio que el domingo fue gravemente afectado por esa dana, y ahora mismo se está procediendo a su identificación, según informan desde la Delegación del Gobierno en Madrid. Un operario llevaba desde este lunes realizando labores de búsqueda del hombre de mediana edad que fue arrastrado junto a su familia por el río Alberche. Ya saben, en ese coche que después apareció. El resto de la familia está sana y salva. Esto ocurrió en Aldea del Fresno y también se estaba intentando localizar al anciano de 83 años que fue arrastrado por la corriente en Villamanta. Bueno, el segundo desaparecido, como decimos, además de este de Villamanta, es un hombre de mediana edad que viajaba con su familia. Eran de Alcorcón, allí tenían segunda residencia y podría tratarse de su cuerpo. En cualquier caso, como ya les digo, en el momento en el que la Guardia Civil nos confirme este extremo, vamos a contárselo. Pero la dana no solamente ha dejado daños materiales, también víctimas su paso en la Comunidad de Madrid, en estos pueblos, sino que ha dejado efectos también en los animales. Nos vamos a fijar en particular en el Santuario Vegan. Es un refugio para animales considerados de granja y que fue el primero, por cierto, de este tipo en España. Está situado en Villanueva de Perales. En este momento está en una situación de extrema urgencia después de esas lluvias torrenciales. Un santuario en el que cuidan de cientos de animales y cuyas instalaciones están bastante afectadas. Pero además tienen otros problemas que vamos a analizar con Laura Luengo, que es precisamente cofundadora de Santuario Vegan. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Primero, qué horror, y mi cariño a las familias de las víctimas por esta zona.
Sí, la verdad es que lo están pasando fatal, imagínate. En fin, todos empatizamos, ¿no? La situación de estas personas, sobre todo cuando hay desaparecidos y cuando después de tantísimo tiempo ya se está pensando en víctimas mortales, la verdad, porque es así. Agradezco mucho también tus palabras, Laura, y les mandamos un abrazo a todos los que en estos momentos están sufriendo también esos daños, no solamente en viviendas, en vehículos, con sus propios animales, pero precisamente de eso queremos hablar contigo, de lo que estáis viviendo o padeciendo, ¿no?, en el Santuario Vegan. ¿Cuántos animales tenéis?
Pues cuidamos de 300 animales, muchos son grandes, caballos, burros, vacas, ovejas, cabras, y muchos con problemas también, porque llegan hasta aquí porque no los quieren, porque tienen problemas de movilidad, son muy viejecitos, y la verdad una situación un poco complicada, bastante complicada estos días.
Porque después de ese paso de la dana, de esas lluvias, ¿de qué forma os han afectado a vosotros en particular?
Uf, fue un poco terrible. El lunes por la mañana fue un poco terrible porque el agua había inundado todos los dormitorios, había destrozado vallados y luego, aparte de todo, que por suerte, y doy gracias a todo, no hemos tenido que lamentar ninguna víctima, o sea, ninguna pérdida, ¿no? Todos los animales están bien, pero el acceso hasta el santuario, había un puente, había un arroyo y nos hemos quedado incomunicados desde el lunes.
¿Esa incomunicación en qué se traduce? Porque claro, los animales también tienen que comer.
Pues para que te hagas una idea, ahora mismo es que no podemos traer alimento para los animales. El martes hacíamos un llamamiento porque muchos comen forraje grande, ¿no? Heno y paja. Y hasta aquí venían trailers, venían camiones por ese acceso que estaba bastante bien, ¿no? Que permite el paso de maquinaria grande y ahora no pueden llegar hasta aquí. El pienso, vamos a ver de qué manera hoy nos lo dejan en el pueblo y de qué manera nosotros con todo terreno podemos ir pues trayéndolo hasta aquí, pero el forraje es que no pueden traerlo y la verdad bastante preocupado.
Claro, porque ¿qué margen tenéis? Se van acabando las existencias y necesitáis,
sí,
que lleguen más.
Sí, completamente. O sea, ahora mismo no forraje grande no tenemos, acaba el alimento, pues normalmente venía un camión todas las semanas y preocupados. Y estamos mirando de qué manera pues alguien con tractor por la zona o de qué manera podemos solucionarlo para el lunes, que ha sido lo más rápido que hemos podido solventarlo, ¿no? Para que nos traigan el forraje, pero puedes hacerte una idea que entre todos los destrozos, todo el trabajo, también nos hemos quedado 6 personas aquí incomunicadas, no pueden venir voluntarios. Con todo inundado, los animales pues mal, de haber pasado pues el Dana y tener pues sus dormitorios inundados y todo. Pues.
Claro. Y entre tanto, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis limitando, por ejemplo, la cantidad que se les está dando a los animales? ¿En lugar de dar tantos kilos se les da menos a lo largo del día? ¿O cómo estáis haciendo para evitar que de pronto se quede sin nada?
Pues más que eso, porque yo para mí, pobrecitos, ya bastante, de verdad, lo han pasado súper mal, no solo nosotros lo pasamos mal, ellos lo pasan mal, pues intentar mover cielo y tierra. Hoy teníamos una reunión con el alcalde, con mi compañero, aún no sabemos nada, mover cielo y tierra para buscar una solución, aunque sea temporal, de alguien que pueda ayudarnos y ver qué hacemos con ese acceso, porque ya te digo, ya no solo es el alimento, es que no... Si tenemos una urgencia, no podemos llevar al veterinario a los animales. De momento están bien, pero son muchos también, ¿sabes?
Y buscar... Sí. Quería preguntarte, Laura, porque además a todo esto se os está echando el tiempo encima de cara al contrato de alquiler, ¿no?, en los que se sustenta en los terrenos en los que está vuestro santuario.
Sí, justo nos ha pillado, pues tenemos una orden de desahucio, habíamos iniciado una campaña que ya hemos recaudado aproximadamente la mitad, porque nos vamos a un terreno que también está en Madrid, al norte, y bueno, pues se ha juntado todo, también se han multiplicado los gastos, ¿no?, de todo, y ya te digo, una situación bastante mala, que si alguien nos escucha y puede ayudar haciendo un donativo de cualquier manera, ¿no? Incluso, yo qué sé, nos ha escrito mucha gente sobre todo nuestra mayor urgencia es esa, que se han multiplicado los gastos y ver de qué manera encontramos una solución, aunque sea temporal, porque yo no sé cuánto se tarda en construir un puente, ¿no? Entiendo que bastante, pero que nos permita por lo menos ir haciendo para que, aunque nos lo dejen a la entrada, podamos ir trayendo ese alimento para los animales y que por favor que no lo pasen mal.
Bueno, pues para aquellas personas que os quieran echar un cable, lo mejor yo creo que se pongan en contacto con vosotros, ¿no? Directamente llamando al Santuario Vegan, ¿o cómo hacemos, Laura?
Pues pueden contactarnos a través de la página web, que es santuariovegan.org, o si alguien nos está escuchando, yo dejo mi teléfono, si no los atiendo al momento, estamos un poco desbordados de trabajo, que me escriban un WhatsApp. Es el 656-973-084, que me escriban. Y muchas gracias a todas las personas también que estos días nos están apoyando.
Bueno, la solidaridad es un ejemplo en estos momentos difíciles para todos, también para vosotros. Espero que se solucione lo antes posible. Recordamos, teléfono de Laura Luengo, cofundadora del Santuario Vegan, pidiendo en la medida de lo posible que les echen una mano. 656-97-30-84, 656-97-30-84, o se meten en la página web y allí pueden contactar con ellos. Un abrazo. Un abrazo y que vaya bien, Laura.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
start spreading the news. Bueno, pues faltan 9 minutos para el mediodía y a esta hora...
Son para mí.
Son para Begoña Tormo, que está por aquí. Ahí Rambel, que son para mí, pero además
para mí
me apetece tanto irme de brunch con ella.
Hombre, es que llega el fin de semana, eso es uno de los alicientes del brunch. Bueno, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe lo que es el brunch, pero igual lo deberíamos contar, ¿no?
Sí, deberíamos empezar por el principio.
A ver, es esa comida que está un poquito a caballo entre el desayuno y el almuerzo, ¿no? Entre la comida y el desayuno, que por eso es la mezcla de las palabras en inglés breakfast and lunch.
Qué,
o sea,
lista
que es,
eres.
¿Verdad? Soy, bueno, sí, eso se me ha ocurrido a mí ahora mismo, sí, sobre la marcha.
¿Sabes qué? Esta canción la utilizaban en una discoteca.
Para echar a la gente.
Sí, el Art Deco, hace mucho tiempo.
Ah, sí. Sí. Yo iba a una hace mucho que ponían la de Year of the Cat. Sí. Pero bueno, que no estamos hablando de eso, que estamos hablando del brunch, Nieves, no te me disperses.
No, que además lleva mis tiempos mozos, perdona, pero
¿el
venga, que
lo del brunch?
No, hombre, el cierre de la discoteca.
Claro, ves cómo estás pensando en otras cosas. No, hay que centrarse.
Venga.
El brunch, que estábamos hablando, que es esa comida que está un poco entre desayuno y comida. ¿Tú sabes de dónde viene?
A ver, está muy asociado a... Lo estábamos hablando, pero yo digo, hombre, es que el brunch yo lo asocio pues como lo del té y todo esto muy, muy inglés, ¿no?
Bueno, pues sí, efectivamente, nació en el Reino Unido, en Inglaterra, en la Inglaterra de hace muchos años, en el siglo XIX, porque las familias británicas, ¿tú te acuerdas de la serie Arriba y Abajo? Esas
sí.
Que tenían el servicio impresionante,
sí, sí, sí.
Y tal. Bueno, pues los domingos muchos de los sirvientes libraban, pero, claro, los señores no se iban a hacer ellos la comida, cuidado, que no sabrían ni por dónde meterle mano a la cocina. Entonces, les dejaban preparada una especie de buffet, ¿eh?, para que ellos se sirvieran, hicieran el desayuno, hicieran el almuerzo un poco a medias, y además lo hacían un poco, dicen, al volver de la iglesia. El caso es que así nació el brunch, pero donde realmente tomó auge fue en Estados Unidos, como todo, que ya sabes lo que exportan ellos. Y luego además es que hay algunos platos que son típicos del brunch, que son los clasicazos del brunch que hay que incluir sí o sí, y que esos sí nacieron en Estados Unidos. Por ejemplo, los huevos Benedict. ¿Sabes lo que son?
Cuéntamelo.
Bueno, pues son una especie de... Es un huevo... A mí me encanta, ¿eh? Lo que pasa es que hay que hacer la salsa holandesa, que tiene su ciencia. Realmente es una tostada con unos huevos poché encima, la salsa holandesa, y luego le puedes poner bacon, le puedes poner salmón, jamón, en fin, lo que quieras. Pero lo que tiene que tener sí o sí es la tostada, el huevo y la salsa... Lo acabo de decir holandesa, menos mal que está Juanjo Alquite. Y yo, como dice mi amiga Paloma, ¿tú te acuerdas cuando hablábamos todo seguido? Pues yo ya no
me
acuerdo.
Yo iba a decir,
de
trata de arrancarlo, Bego.
Ya
trata
no me acuerdo,
arrancarlo.
sí, ahí. Bueno, pues esto además fue un ex-broker que fue un día al Waldorf, por eso estamos escuchando esta canción de Waldorf. Fue al Hotel Waldorf y llevaba un resaco con el hombre monumental y dijo, mira, ponme huevo, ponme salsa holandesa, ponme tal. Y entonces se lo hicieron ahí un poco sobre la marcha, pero la receta fue tan exitosa que se la quedaron en el Waldorf formando parte de la carta, y de ahí ya se extendió a otros locales de Nueva York primero, luego Estados Unidos, luego ya, claro, como todo, se exportó al resto del mundo. Otro plato muy americano que suele estar en los brunch son los bagels, los bagels, que decimos nosotros aquí, que son esas rosquitas de pan, que no es realmente pan, entre un pan y un dulce, que bueno, que está muy rico y que allí se suele comer con queso crema y con salmón. ¿Que nos lo traemos aquí a España? Pues ya somos más ibéricos. Aquí se ponen los embutidos ibéricos, si puede ser. Se pone también la tortilla de patata, que es muy nuestra. También las tostas con aceite y tomate y jamoncito, como te decía. Y luego también en el apartado dulce, en vez de los waffles, las tortitas, los gofres que suelen poner los americanos, nosotros tiramos también mucho de torrija, fíjate. Qué curioso. Sí. Aquí. Y luego es que además no solamente hay un ritual para la comida del brunch, sino que también para la bebida, porque aparte de, por supuesto, café o té, que tiene que incluir cualquier desayuno que se precie, además se supone que también sirve un poquito para luchar contra las resacas, contra los excesos del sábado, tiene que llevar café o té, pero también es muy típico, bueno, los zumos de fruta, de lo que tú quieras, normalmente naranja, pero se pueden hacer de lo que quieras, ahora que se llevan tanto los smoothies, pues smoothies, y también, por aquello que decían de equilibrar, alguna bebida alcohólica, también es muy típico, porque desde, bueno, ya lo sofisticadísimo es el champán, y si no, cócteles a base de champán, como el Bellini, que es con melocotón, o la mimosa, que es con zumo de naranja, y si no, un Bloody Mary, que es otro clásico también para la resaca, en fin, platos y bebidas para hacer un desayuno comida que te salva de la resaca, te quita, bueno, toda la tontería, y sobre todo es un acto social, porque el brunch es obligado a hacerlo con amigos.
Yo recuerdo, mira, me invitaron una vez a un brunch ahí en el Ritz.
¡Ay, qué fina!
Una maravilla, ¿eh? Y además, bueno, imagínate la
cantidad, opulencia, ¿no?
Efectivamente, la
opulencia. A mí me gustan los brunch porque hay varias fórmulas, ¿no? A mí la que me parece ideal es la de todo cerrado, ¿no? La fórmula cerrada, que sabes lo que te vas a gastar, uh-huh. Sabes lo que es, va todo el mundo ahí a lo mismo. Y luego, mira, ahora que me pone Sunday Money esta canción, Juanjo nos pone esta canción, de Maroon 5, creo que es, sí, creo que sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues esta canción, que es Sunday Morning, porque brunch era una cosa que se tomaba tradicionalmente el domingo, uh-huh. como te decía, pues desde cuando la gente venía de la iglesia, o para liberarte de un poco eso, de los excesos del sábado. Pero actualmente en muchos locales se sirve sábado y domingo, los días festivos, e incluso en algunos tienen brunch todos los días, e incluso, te voy a traer alguno, que tienes brunch todos los días y encima a cualquier hora. Uh-huh. ¿Qué te parece?
Ah, bueno, maravilloso. Porque uh-huh. además luego las circunstancias de cada uno pues son las que son, ¿no? Y a lo mejor uno no puede ir el sábado y
claro,
el domingo,
pero te apetece
puede ir
hacer
lunes,
el brunch, por ejemplo.
Efectivamente. No, venga, yo me cojo de tu mano. Es que a mí me encanta ir de tu mano.
Te llevo de la manita y sí, te llevo. Favor, mira, te voy a empezar, por si nos quedamos sin tiempo, con el brunch más... yo creo que es el más espectacular que hay en Madrid, no, en España, es el de la Intercontinental. Es carito, vale uh-huh. 89 euros, los niños de 0 a 3 años gratis y los de 4 a 12 la mitad del 50%, pero es que tienes absolutamente de todo. Uh-huh. Nieves, bueno, primero que se hace debajo de la cúpula de la Intercontinental, que uh-huh. es una pasada, pero es que tienes bogavantes, para que tú te cojas marisco, lo que quieras, ceviches, sushi, tienes cochinillo asado o solomillo Wellington, o sea, cosas que realmente son de una comida súper lujosa, ¿sabes lo que te quiero decir? Tienes también cocina en miniatura, tienes por supuesto productos ibéricos y quesos los que quieras, tienes alta repostería, tienes arroces, bueno, en fin, es que es para flipar. Y luego tienes también una fuente de chocolate, que yo sé que a ti eso te molaría.
Ay, a mí me encanta.
¿A
pero
sí?
Que coges así, pues puedes poner las frutas, ¿no?
Exacto.
Debajo de la cascada.
Eso es. Y si vas con niños, les hacen un taller de repostería para los pequeñajos, para que estén, porque ya sabes que los niños se aburren, claro. Comen cualquier cosa, claro. Y se aburren, pues le dan una masterclass de repostería. A ver, lo que te digo, no es un plan económico, pero yo creo que es una cosa que hay que hacer al menos una vez en la vida,
yo
porque lo que
también.
Te digo, es absolutamente espectacular. Uh-huh. Es el, ya te digo, no es el mejor de Madrid, es el mejor de España y tira para Europa que te vas a encontrar pocos sitios.
Pues venga,
así.
Un buen regalo también para, oye, cualquier evento.
Mira, corre, que te digo mi preferido venga. También de Madrid, a un nivel ya y a un precio mucho más asequible, Katz, en la calle Gabriel Lobo 26. Son platos también típicamente americanos, como el pastrami y tal. Lo que pasa es que ellos hacen toda la pastelería y la panadería, la hacen ellos. Y tienes productos sin gluten. Tienes huevos revueltos, bacon, carnes ahumadas, ensaladas, quesos, croissants, panes, zumos naturales, cafés, frutas, todo por 24,80.
Bueno, fantástico. Venga, nos vamos a ir de brunch tú y yo en cualquier momento.
Y te digo rápidamente en 10 segundos, venga. El que te decía que puedes tomar el brunch todo el día, ¿sí? Es en Adorado Cafetines, en Mesón de Paredes 22 y en Ferraz 20, y vale 17 euros y lo que te digo, a cualquier hora del día.
Mira, le pilla cerca también a Pedro Sánchez, que por cierto está con COVID. Vamos a llegar a las noticias. Gracias, Begoña Tormo. Un beso.